Pues vamos a buscar en el libro de Proverbios, en el capítulo 4 y versículo 23. Algunos a lo mejor hasta se lo saben de memoria, porque es un pasaje muy conocido, un pasaje de esos que se enseñan también en la escuela dominical, y es: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Una de las enfermedades que son más temibles es la esclerosis. La esclerosis puede atacar a algunos de nuestros tejidos o de nuestros órganos y puede llegar a producir graves enfermedades. Puede dejar paralítico a una persona o incluso le puede provocar la muerte. Porque la esclerosis lo que hace es, por ejemplo, las venas o los nervios, lo que hace es endurecerlos. Y si una vena queda endurecida, que es por donde circula la sangre, pues entonces es muy fácil que pueda producirse una obstrucción de esa circulación de la sangre y eso pueda producir la muerte. O si son los nervios lo que se endurece, entonces eso puede producir también un endurecimiento, una parálisis de los nervios que puede llegar a afectar a nuestro movimiento y también incluso a nuestro cerebro, con todas las consecuencias letales que eso lleva. La palabra esclerosis significa dureza. Ese es el significado de la palabra, el significado gramatical. Ha pasado a la lengua española tal cual, esclerosis, pero quiere decir precisamente eso. Y a mí me gustaría en esta mañana reflexionar en una esclerosis, es decir, en una dureza, que no es la esclerosis física, sino que es la esclerosis interior, que nos puede atacar, que nos puede aquejar y finalmente acabar con nosotros. Y es por eso, por la importancia que tiene el texto este que acabamos de leer de Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y efectivamente es que si la dureza de corazón se anida, se aloja en nuestro interior, eso va a significar que si el corazón es la fuente, es el manantial de donde mana toda nuestra vida, todo lo que salga de ahí, si ese corazón está endurecido, va a estar totalmente corrompido y va a estar totalmente desviado y nos va a producir una muerte, no física, sino una muerte espiritual. Y es por eso, entonces, por lo que debemos de tener sumo cuidado y prestar la mayor atención para el estado de nuestro corazón, no el físico, sino nuestro interior, entonces, para que no nos acontezca eso. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la dureza de corazón. Y el primer caso que encontramos con esa expresión, tal cual, dureza de corazón, está en el libro de Éxodo y es el caso de Faraón. Hay nada menos que 20 referencias sobre Faraón en las cuales se emplea la expresión dureza de corazón. De esas 20, 10 están referidas a que Dios ocasionó esa dureza de corazón que hubo en Faraón. 10 atribuyen a Dios la autoría de la dureza de corazón de Faraón. Y las otras 10 atribuyen la autoría de la dureza de corazón de Faraón a Faraón mismo. De tal manera que hay un equilibrio a partes iguales entre lo que Dios hizo y lo que Faraón hizo también consigo mismo. La primera referencia que tenemos está, no lo vamos a mirar las 20, solamente vamos a mirar algún caso de las dos categorías, pero la primera referencia que tenemos está en Éxodo, en el capítulo 4 y versículo 21. Y dice allí: Y dijo el Señor a Moisés: Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Esta es la primera ocasión en la cual se habla del endurecimiento de Faraón, del endurecimiento del corazón. Y la primera referencia tiene que ver con que es Dios el que va a endurecer el corazón de Faraón. Y aquí podemos preguntarnos, incluso hasta asombrarnos, incluso hasta escandalizarnos, de decir, luego entonces, el responsable, el último responsable de la dureza de corazón es Dios. Es decir, Dios sería el autor entonces de toda esta maldad que a partir de este momento Faraón va a efectuar, y por lo tanto significaría que llegaríamos a la conclusión de que Dios incluso es el autor del pecado del ser humano. Pero antes de llegar a todas esas conclusiones, debemos de tener presente el momento, la escena y a quién se le está diciendo todo esto. Se le está diciendo, Dios le está diciendo de antemano a Moisés, antes de que se presente ante Faraón, lo que va a ocurrir. Es decir, para que Moisés no se lleve la sorpresa, no se lleve el chasco de presentarse ante Faraón y recibir un no rotundo por respuesta, y darse cuenta de que la voluntad de Faraón es totalmente reacia y contraria a Dios, para que no sea esa su reacción, y la reacción también que puede haber no solamente en Moisés y Aarón, sino también en todo el pueblo de Israel, es que sea de desánimo, porque se puede llegar a pensar, bueno, entonces nuestra salida de Egipto, en última instancia, depende de Faraón, que estamos en sus manos. Si él nos quiere dejar, salimos. Pero si no nos quiere dejar, no salimos. Entonces estamos a expensas de la voluntad de Faraón. Y como la voluntad de Faraón puede ser mala, significará entonces que nos tenemos que quedar aquí en Egipto para siempre. Esta sería la conclusión a la que ellos podrían llegar cuando recibieran toda esa negativa. Pero para disipar todos esos razonamientos y todas esas consecuencias de imaginar que el destino de Israel depende de la voluntad de Faraón, está esta palabra que Dios le está dando aquí de antemano a Moisés, diciéndole: yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. En otras palabras, que la palabra decisiva, la palabra final sobre este asunto de la salida de Israel de Egipto, no la tiene Faraón, sino que la tiene Dios, que es el que controla la voluntad de Faraón. Aquí hay dos voluntades. Está la voluntad de Dios, que es sacar a Israel de Egipto, y está la voluntad de Faraón, que es la de no permitir que Israel salga de Egipto. Y para que nadie imagine, para que nadie piense que estamos ante dos voluntades de la misma categoría, de la misma intensidad, del mismo poder, y que una a otra se anula, para que nadie piense en eso, para que Moisés no piense en eso, está esta palabra de antemano que Dios le está diciendo aquí, por la cual está dejando claro, meridianamente claro, que aunque Faraón va a tener una mala voluntad hacia Israel, sin embargo, incluso esa mala voluntad está controlada, está gobernada y dirigida por Dios. De forma que Israel puede descansar, puede confiar, puede estar seguro de que esa salida se va a producir a pesar de la mala voluntad que va a tener Faraón. Yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Esta es la gran enseñanza que hay aquí, donde se desprende la soberanía de Dios, el poder de Dios para manejar, para dirigir incluso las voluntades de los más grandes y los más poderosos, que parece que su voluntad es definitiva y final. Sin embargo, este pasaje nos muestra esto, que hay una soberanía de Dios, un poder de Dios que es infinitamente más grande y más excelso que todas las voluntades humanas, incluso aquellas que pueden parecer que son las definitivas. Una y otra vez, hasta 10 veces, se va a repetir esta expresión: yo endureceré su corazón. Pero como hemos visto, hemos dicho, hay otras 10 ocasiones en las que la frase es que Faraón endureció su corazón o el corazón de Faraón se endureció. Y esto pone un equilibrio muy importante, porque si solamente existieran las 10 frases anteriores, yo endureceré su corazón, cualquiera podría pensar y decir, claro, Faraón es una especie de muñeco, de marioneta, manejada por Dios. Faraón no tiene voluntad propia y está haciendo simplemente lo que Dios está ordenando que haga. Pero para que nadie piense en eso, de que Faraón está carente de voluntad propia, es por lo que aparecen esas otras 10 ocasiones en las cuales se habla de que es Faraón el autor de su propio endurecimiento. Y así tenemos en el capítulo 7 y versículo 13, y es cuando la vara de Aarón se convierte en serpiente y los magos también de Egipto hacen lo mismo. 7:13, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como el Señor lo había dicho. Pero ya estaban avisados, ya Moisés sabía lo que iba a pasar, de tal manera que esta reacción hostil de Faraón no le pilla de sorpresa ni de improviso. El corazón de Faraón se endureció. Esta frase, tal cual está construida aquí, puede dar a pensar, bueno, de que sí, el corazón de Faraón se ha endurecido, pero es como si fuera el propio corazón, aparte de Faraón, el corazón de Faraón se endureció. Pero todavía más clara es la frase de que Faraón endureció su corazón. Y es la que vamos a ver en el capítulo 8 y versículo 32. Más Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Aquí ya no es que el corazón de Faraón se endureció, sino que Faraón endureció su corazón. Y así vamos a lo largo de todas estas plagas que Dios está mandando aquí contra Egipto, y la reacción de Faraón una y otra vez es esto. Con lo cual, él mismo es responsable de lo que está ocurriendo en su corazón. Así que hay un magnífico, un perfecto equilibrio en esas 20 citas, 10 por un lado y 10 por el otro. En el juego de ajedrez, las piezas que más valen son el rey y la reina. El rey es la pieza que más vale, porque en el momento que la pierdas es jaque mate, es decir, has perdido la partida. Pero después del rey es la reina, porque la reina es la pieza que se puede mover en todas las direcciones y, por lo tanto, la pieza fundamental tanto para el ataque como para la defensa. Y si pierdes la reina, es muy posible que también pierdas la partida. Sin embargo, en una partida de ajedrez, el jugador más inteligente puede hacer provocar la impresión en el menos inteligente de que se está dejando ganar. Incluso le puede ofrecer la reina, puede sacrificar la reina. Y el jugador menos inteligente, cebado, por la codicia de conseguir la reina, puede quedarse en una posición tan vulnerable que finalmente el que parecía que iba a perder resulta que gana la partida y el que parecía que iba a ganar ha perdido la partida. El jugador más inteligente ha inducido al menos inteligente a la codicia de lanzarse contra la reina y lanzar ese ataque que parece que es definitivo. Y en ese sentido, aquí hay una partida de ajedrez que Dios y Faraón están jugando. Hay un jugador que es infinitamente más inteligente que el otro, al que va a inducir mediante esa dureza de corazón a pensar que tiene ganada la partida y que Israel no va a salir jamás de Egipto. Sin embargo, en esa inducción a esa codicia, precisamente, es donde está la ruina de Faraón, y de esa manera es como Dios le da jaque mate a Egipto. Y así es como sale Israel de allí. Otra expresión que tenemos en el Antiguo Testamento, que no es exactamente duro de corazón, pero se aproxima mucho, es duro de cerviz. Duro de cerviz. Es una frase que aparece en varias ocasiones referida, esta vez no a un pagano como Faraón, sino al mismo pueblo de Dios, a Israel, a quien Dios describe una y otra vez como pueblo duro de cerviz. Aclarar que la cerviz es el cuello de los animales. Los animales, la cerviz, por ejemplo, de un buey, está ahí, es el sitio donde se va a poner, donde se va a colocar el yugo. El yugo para que pueda trabajar, para que pueda servir al labrador. Si la cerviz de ese animal es dura, es imposible ponerle el yugo. Es imposible tratar que ese animal sirva entonces para la función que el labrador pretende. Aparece esta expresión en el capítulo 32 de Éxodo y versículo 9, es justo después de que se ha producido la escena de la adoración del becerro de oro. Cuando Israel se ha fabricado un dios falso, un dios material, y le está rindiendo culto. Ha trastocado totalmente la gloriosa naturaleza de Dios, la majestuosa naturaleza del Dios vivo y verdadero, por la de un animal que come hierba. Y ahí es donde aparece esta frase, en 32:9, dijo más el Señor a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Y luego en el capítulo 33, y versículos 3 y 5, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. En el 5, porque el Señor había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. Una y otra vez, entonces, la definición, la declaración que Dios hace acerca de Israel es esta, de que es un pueblo de dura cerviz. Si ser duro de corazón significa una dureza que parte de la raíz, de lo interior, ser duro de cerviz significa una dureza que está en la actitud, en la disposición. Mientras que duro de corazón hace referencia a lo interno, duro de cerviz hace referencia a lo externo, a la conducta, al comportamiento. Y duro de cerviz entonces es sinónimo de desobediente, sinónimo de rebelde, de alguien que no quiere sujetarse, que no quiere someterse en ninguna manera. Y como esa fue la actitud de Israel, no en una ocasión, sino que fue la actitud persistente del pueblo de Dios a lo largo de todos aquellos 40 años, es por lo que Dios hace algo que es terrible. Y es lo que tenemos en el Salmo 81 y versículo 12. Salmo 81, 12 dice: los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Es como si Dios, cansado ya de una y otra vez de dar oportunidades, de brindar a Israel la posibilidad de enmendarse y de recuperarse, viendo que no hay nada que hacer, llega por fin a dar esta sentencia, que es una sentencia judicial, una sentencia terrible, que consiste en abandonarlos, en entregarlos a la dureza de su corazón. ¿Quieres seguir así? Sigue de esta manera. Y de esa forma, entonces, es como la situación es irreversible. No tiene vuelta atrás, no tiene vuelta de hoja, porque ya el pueblo ha entrado en una condición de tal dureza de cerviz, que es equivalente a dureza de corazón, que no hay forma de arreglar todo eso. Estos dos casos que estamos viendo, Faraón por un lado, Israel por otro, muestran que la dureza de corazón es el estado natural del corazón no regenerado. El estado normal del corazón sin regenerar. Y vemos que es algo no solamente propio de los paganos, de los idólatras, como Faraón, sino propio también del pueblo de Israel, que está también en un estado de corazón sin regenerar. Y esa condición universal de dureza del corazón humano es la que enseña el apóstol Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 4 y versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Por qué el ser humano es ignorante de Dios? ¿Es una ignorancia que es simplemente fruto del desconocimiento? Y bueno, como hay un desconocimiento, entonces hay una ignorancia, pero bueno, es perdonable. El problema es que esta ignorancia y este desconocimiento procede directamente de ese estado de dureza de corazón que hay en el ser humano. Una dureza de corazón que ha sido escogida deliberadamente, voluntariamente, y no es algo que me ha venido así, no sé de dónde, y me ha caído encima, sino que es la persona misma la que ha entrado en ese estado. Un estado que es, como digo, universal. Faraón e Israel conjuntamente. En los evangelios no faltan casos en los cuales Jesús, los evangelistas, constatan esa misma dureza de corazón también. Y en el evangelio de Marcos tenemos algunos ejemplos de ello. En el capítulo 3 tenemos allí la escena de aquel hombre que tenía la mano seca. Y allí Jesús entró en la sinagoga con aquel hombre allí presente en día de sábado. El día de sábado era el día de reposo, el día que supuestamente no había que realizar ninguna obra. Entonces, versículo 3, dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Les dijo a los que estaban acechándole para ver si efectivamente se atrevía a sanarlo en día de reposo, en día de sábado, y entonces tener motivos para acusarlo de haber quebrantado la ley de Dios. Y aquí tenemos una cosa muy importante. En el Antiguo Testamento vemos cómo Israel violó la ley de Dios fabricándose un ídolo. Y aquí lo que va a pasar en el Nuevo Testamento, con todos estos hombres, los fariseos y escribas y demás, no es que haya una violación de la norma de Dios, sino que hay una falsa interpretación de la norma de Dios. La falsa interpretación consiste en que el día del sábado, que es un día de descanso y de reposo, se convierte en un día rígido y de tensión, en el cual nada, ni siquiera lo bueno, se puede hacer. Es una falsa interpretación, es un retorcimiento de la recta intención que Dios tenía cuando instituyó el día del sábado. El día del sábado era un día para bendición, el descanso, el reposo, el alivio, la paz, todo eso era la intencionalidad que Dios tenía al instituir ese día. Pero estos lo han convertido en un día imposible, en el que tienes que estar pendiente, tenso, rígido, no vaya a ser que hagas algo que rompa todo eso. No vaya a ser que andes más pasos de los que debes de andar, no vaya a ser que hagas alguna actividad o alguna obra que no se pueda hacer. Cuando estuve en Israel hace muchos años y coincidió que era un día, era sábado y además Yom Kippur, día de la expiación, pues nos dijeron que no se podía encender la luz. ¿Y por qué? Porque hay que dar al interruptor. Y al dar al interruptor, entonces se produce una chispa y como se dice que no encenderás fuego, pues entonces ya está. No puedes dar al interruptor para encender la luz porque estás rompiendo el sábado. Y toda esa rigidez, toda esa camisa de fuerza, al final lo que hace es destruir totalmente la verdadera intención por la cual Dios dio el sábado. Y aquí está la pregunta que les está haciendo Jesús a estos hombres. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y la respuesta lógica, la respuesta evidente, es que en día de reposo es lícito hacer el bien y salvar la vida y sanar a ese hombre que está allí con la mano seca. Porque de esa manera, al sanarle Jesús, ese hombre en ese sábado está siendo para él el cumplimiento, la plenitud de lo que es el sábado. Un hombre que ha estado ahí anulado, limitado, sufriendo, en ese sábado va a encontrar la bendición y la plenitud. Por lo tanto, es la intención del sábado verdadera lo que allí se va a realizar con la sanidad de este hombre. Esa sería la respuesta lógica a la pregunta de Jesús. Pero ellos callaban. Y en este silencio, es un clamor a gritos de la dureza de corazón que hay en ellos. Este silencio es un grito bien evidente de cuán duro puede ser el corazón humano. Este hombre tiene que seguir como está. Este hombre tiene que quedarse así, por causa del sábado. O sea, por causa de la norma de Dios. ¿Hasta qué punto el corazón humano puede ser duro? Y es por eso el versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de su corazón, de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salieron los fariseos, salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Pero entristecido Jesús por la dureza del corazón que estos hombres estaban manifestando. Pero el problema no es solamente el problema de la dureza de corazón, no es exclusiva solamente de estos hombres. El problema es que está presente también en los mismos seguidores de Jesús, en los mismos discípulos de Jesús. Y allí tenemos al final de este Evangelio de Marcos, en el capítulo 16 y versículo 11, o en el 10, mejor, yendo ella, María Magdalena, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Los discípulos de Jesús, a los cuales Jesús mismo ya había anunciado que era preciso que padeciera, muriera y resucitara. Que eso es lo que iba a ocurrir. Y cuando vienen estos testigos directos, no gente que ha escuchado o que ha oído que otros le han dicho, sino testigos visuales directos que han visto al Señor resucitado, no los creen. Y allí es donde viene la presentación, la aparición de Jesús a estos 11 que no han creído. Versículo 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Dureza de corazón. Porque volvemos a lo mismo de antes. El estado natural del ser humano es este, de la dureza de corazón. ¿Cómo va a haber un muerto resucitado? Ahí está el razonamiento, ahí están las deducciones, ahí está la experiencia de que los muertos no vuelven y de que es imposible que un muerto vuelva otra vez a resucitar. Es todo el razonar del corazón humano en ese estado de endurecimiento, y por lo tanto ahí es donde viene la negación. No solamente problema de los fariseos, ni de Faraón, ni de Israel en la antigüedad. Es el problema también de los seguidores y de los discípulos de Jesús. Los casos que estamos viendo hasta ahora son todos dureza de corazón hacia Dios, hacia Cristo. Pero hay una manifestación también de la dureza de corazón que es hacia el prójimo o contra el prójimo. Una de las palabras que se han puesto de moda en los últimos tiempos es aporofobia. Aporofobia se traduce como odio a los pobres, odio al pobre. Aunque realmente si se tradujera tal cual, no sería odio al pobre, sino sería temor o miedo al pobre. Miedo en el sentido de que su pobreza hace demandas sobre nuestra conciencia y nos asusta. Y tenemos miedo entonces de que descubra el estado de calamidad en el que se encuentra y eso va a perturbar nuestra conciencia porque está apelando a que nosotros hagamos algo. Entonces, en ese sentido se ha acuñado ahora esa expresión de odio al pobre o miedo al pobre. Pero no es algo nuevo. Es algo que ya viene desde muy atrás. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 15 y versículo 7, dice lo siguiente: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Es el mandato que aquí se está dando ante la persona necesitada que se presenta ante ti, de no endurecer el corazón. Y si seguimos leyendo, lo que se está contemplando es que esa persona pobre viene a pedir un préstamo, que le dejes, que le prestes un dinero para poder salir adelante. Pero como en Israel había una ley que enseñaba de que el séptimo año, cada 7 años, se cancelaban las deudas, el razonamiento que podía hacer aquel a quien se le pedía dinero era, vamos a ver, ¿cuánto queda para que llegue el séptimo año? Ah, quedan 6 años. Pues entonces sí, le presto, porque entonces en 6 años él se recupera y da tiempo a que me devuelva la deuda. Pero queda un año para que llegue el séptimo. No me da tiempo, no va a dar tiempo a eso, no le va a dar tiempo a eso. Por lo tanto, con ese cálculo, es decir, lo siento, pero no te presto el dinero porque posiblemente no me lo vas a devolver. Es el miedo al pobre. Una dureza de corazón hacia nuestro prójimo que está en necesidad. No solamente se manifiesta contra Dios, la dureza de corazón también se puede manifestar hacia nuestros semejantes. Esa misma dureza de corazón. Y volviendo a nuestro Evangelio de Marcos, donde ya hemos visto 2 casos en los que se manifiesta la dureza de corazón, todavía vamos a ver otro más. También en las relaciones horizontales, en las relaciones con nuestros semejantes. En el capítulo 10 y versículo 4, ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Se refiere al hombre respecto a la mujer. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Aquí se está refiriendo a la relación más íntima y más importante que pueda haber entre 2 seres humanos, entre un hombre y una mujer, que es el matrimonio. El matrimonio es de Dios. El matrimonio fue instituido por Dios para la bendición y ayuda mutua de ambos esposos, de ambos cónyuges. Y la pregunta que le están haciendo estos hombres a Jesús es: ¿por qué en el Antiguo Testamento Moisés dio mandato o permiso de que pudiera haber divorcio? Y Jesús tiene inmediatamente clara la respuesta. La raíz última del divorcio no es otra más que la dureza del corazón humano, que rompe, que quiebra la relación, la convivencia, el matrimonio, hasta tal punto llega a ser terrible la dureza de corazón que aquello que es más bendito y sagrado en las relaciones humanas, como es el matrimonio, puede llegar a destruirlo. Contra Dios, contra nuestros semejantes. El daño que la dureza de corazón produce es tan extenso que afecta a toda nuestra personalidad. Endurece nuestra voluntad, que se transforma en rígida totalmente. Endurece nuestro entendimiento, porque lo embota. Eso es lo que Jesús les dijo a los discípulos cuando montaron en la barca y él les dijo: tened cuidado con la levadura de los fariseos. Y ellos dijeron: esto lo dice porque no hemos traído pan, cuando acababa de hacer el milagro de los panes. Y entonces él les reprocha: ¿cómo tenéis endurecido vuestro corazón? O sea, vuestro entendimiento. No entendéis, no captáis que no es porque nos hagan falta unos pocos panes, ya que soy poderoso para hacer un milagro tan grande como el que habéis visto. ¿Cómo tenéis endurecido vuestro corazón? Vuestro entendimiento, un entendimiento embotado, anulado. Y también los afectos. Los afectos terminan también endurecidos. Terminan obstruidos. Es la voluntad, es el entendimiento, son los afectos, es toda nuestra personalidad la que acaba dañada por esta esclerosis, por esta enfermedad letal que es la dureza de corazón. Hay remedio, hay solución para este mal tan grande. Lo hay, lo hay. En Ezequiel, en el capítulo 36, tenemos el comienzo de ese remedio. Ezequiel 36, 26, dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Fíjate qué expresión más clara, ¿no? Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. No se podía decir de mejor manera. Un corazón duro, un corazón de piedra, un corazón inerte, un corazón frío, un corazón sin vida, un corazón implacable. Así es, un corazón de piedra, un corazón duro. Pero la palabra de Dios, la promesa de Dios está diciendo aquí: quitaré de vosotros este corazón de piedra y os daré un corazón de carne. O sea, un corazón sensible, un corazón que late y palpita, que piensa y siente de acuerdo a como Dios piensa y siente. Esa es la magnífica obra que Dios está diciendo aquí que va a realizar. Es ni más ni menos que el nuevo nacimiento. No es la reparación o el arreglo de la vieja naturaleza, del viejo corazón. No tiene remedio. no tiene solución. Es la donación de un nuevo corazón. Es un trasplante de corazón lo que Dios está haciendo aquí. Un trasplante. Quitando el malo y poniendo uno nuevo y bueno. Y el más grande cirujano que podamos pensar es el que efectúa esa operación de trasplante de corazón. Sin esa operación no tenemos remedio, ni tenemos solución. Pero eso no quiere decir que nosotros no tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad y una parte importante en todo este asunto. Y cuando vamos a la carta a los Hebreos, en el capítulo 3 y versículo 13, dice lo siguiente: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Que ninguno de vosotros se endurezca, ¿por qué? Por el engaño del pecado. El pecado tiene un engaño. Precisamente es por eso, por lo que pecamos. Porque hay una apariencia, hay una superficie en la que se nos presenta una promesa de algo maravilloso, que luego resulta ser todo lo contrario. En eso precisamente radica el engaño del pecado. Y eso lo que trae como consecuencia cuando somos engañados es el endurecimiento de nuestro corazón. Un endurecimiento que va progresivamente aumentando. Y aquí es donde está el cuidado, la vigilancia que debemos de ejercer sobre nosotros mismos para no permitir que algo así acontezca, anide y eche raíces dentro de nosotros. Hay una obra de Dios, sí, en nosotros, pero hay igualmente una obra nuestra que nosotros debemos realizar. Y hay algo también que me da esperanza en cuanto a todo esto, y es el caso de los discípulos. Cuando vinieron aquellos testigos y les dijeron: hemos visto al Señor resucitado, y ellos no los creyeron. Y cuando Jesús viene a los 11, les reprocha, es verdad, la dureza de corazón que han tenido, pero no lo rechaza. Les reprocha. Es verdad. Pero allí se presenta delante de ellos de una manera factible para que ellos puedan creer. Esto, como digo, me da esperanza. Y aquí es donde debemos de agarrarnos. A esa misericordia, a esa paciencia del Señor para con nosotros, a pesar de nuestra torpeza, a pesar de nuestra dureza de corazón. ¡Qué gran verdad! Es Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón de la esclerosis. Celosamente, con todo el empeño, solícitamente, con toda diligencia, constantemente, en todo tiempo. Porque en eso nos va todo, nos va la vida. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestras cabezas delante del Señor y vamos a humillarnos delante de Él, confesar reconocer que tantas veces somos así. Sí, Señor, en esta mañana venimos ante tu presencia, reconociendo, Señor, que a veces en nuestro corazón anida, Señor, toda esa dureza de la que estábamos hablando antes. Pero venimos en esta mañana ante tu presencia, Señor, buscando y pidiéndote a ti que tú, Señor, cambies y efectúes esa obra bendita en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para que nosotros también podamos ser cuidadosos en extremo para velar y vigilar. No sea que esta esclerosis fatal se haga poderosa en nuestras vidas y nos destruya. Queremos ser sensibles, queremos, Señor, estar cerca de ti y no ser duros de cerviz, sino ser mansos y ser sumisos y ser obedientes a tu palabra y a tu trato. En el nombre de Jesús. Amén.